Hablaremos de Margot, la que después fue reina, Margot de Valois, la hija de Catalina de Médici, y su amante, Jacques de Chamballon. Vamos a ver lo que pasó allí. Así que nos ponemos en el año 1585, la hermana del rey Enrique III de Francia era Margot. Vamos a aclarar un poco la familia esa, ¿eh? Enrique II estaba casado con Catalina de Medici y tuvieron un montón de hijos. Uno de ellos era Margot. Pero fue madre Catalina de tres reyes, de Enrique III y antes de Francisco II, de Carlos X. Y fue madre de Margot, que estuvo casada con Enrique IV de Francia también y de otros nietos. Pues bien, esta chica Margot era la hermana del rey Enrique III de Francia. Estaba casada con Enrique de Navarra, que después fue rey, fue Enrique IV. Era hermosa y muy galante. Y Margot tenía muchos amoríos y era muy custodiada, pero no por su marido, sino por su hermano Enrique III, con quien, vamos a decirlo ahora que estamos solos, tuvo relaciones incestuosas. Saquen a los niños de aquí. Así que el rey Enrique III no podía soportar que Margot anduviera con cualquiera, y ya por esos tiempos se había encargado incluso de hacer despachar a docenas de amantes de su hermana. No de su hermana, Rolón,
no,
de la hermana de él, de Enrique III. Cuando se enteraba que la hermana andaba con uno, lo mataba. Y lo peor es que la hermana andaba con muchos. Dos calamidades juntas, que el rey asesinaba a los amantes de su hermana y que su hermana, lejos de tener uno o dos amantes como cualquier hijo de vecino,
bueno, cualquier hermana,
como cantor, como cual hermana de cualquiera, sí, de nosotros,
incluso la de Rolón.
Pero a pesar de estos asesinatos, Margot seguía enamorándose. Un día vio a un muchacho muy seductor entre los que acompañaban al duque de Anjou, que era su hermano menor, creo que Hércules se llamaba. Y el hombre se llamaba Jacques Adlé de Chamballon. Margot tenía por entonces 30 años, y dice la crónica que la vista de aquel muchacho inflamó inmediatamente su deseo hasta casi hacerla enfermar. Quiero decir que le gustó mucho el Chamballon. Chamballon notó este malestar y supo apaciguarlo. Fue al encuentro de Margot y la amó sin decirle antes ni una sola palabra. Después probablemente le habrá dicho algo. Al día siguiente, medio mareada todavía, Margot escribió a una amiga sus impresiones sobre los instantes pasados con aquel nuevo compañero y describió con tanta prolijidad lo sucedido que dicen que cuando muchos años después el marqués de Sade leyó aquellas memorias, se sonrojó. Margot se enamoró perdidamente, olvidó a su marido, a sus hermanos, y vivió para adorar a Chamballon. Esta pasión la cegó hasta el punto de perder la poca contención que le quedaba, que era ninguna realmente. Y Chamballon la amó en las escaleras, en las alacenas, en los jardines, en los campos y hasta en las iglesias. Pero sucedió que alguien los vio, como era imposible que no sucediera. Si uno empieza a tener amoríos en todos estos foros, alguien lo ve. Y el que los vio fue un tal Daubigne, que, dichoso de poder contar una anécdota picante, se apresuró a decir lo que había visto por todos lados. Vio como esa gente, por cantar una milonga, cuenta cualquier cosa. Y el rumor llegó a oídos del marido de Margot, Enrique de Navarra. Margot se asustó mucho, pero pasó algo increíble, digno de aquel matrimonio. Lejos de preocuparse, Enrique le dijo a su esposa que no se inquietara por tener un amante, porque él después de todo andaba con otra. La bella Fossés. Pero tenía un problema y le pidió a su propia esposa que lo ayudara. Parece que el duque de Anjou, el hermano menor de Margot, miraba con deseo a la Fossoise. Enrique de Navarra le rogó a Margot que le pidiera a su hermano que dejase en paz al amante de su marido.
Fantástico. Qué buena relación tenía.
Claro. Y Margot cumplió. Nos contamos todo con Margot. Pero sucedió que para olvidarse mejor de la Fosseuse, el duque de Anjou decidió abandonar la corte y partió llevándose consigo a sus hombres, entre los que estaba casualmente, como se ha dicho, Jacques Chanfalon. Así que Margot, que no había previsto este desenlace, creyó volverse loca. Se encerró en sus aposentos para llorar y para componer versos sobre la partida de su amante. Todas las cartas que le enviaba terminaban igual. Solo por vos vivo, mi bello todo, mi sola y perfecta beldad. Beso un millón de veces tan bellos cabellos. Es horrible, ¿no? Beso un millón de veces esa hermosa y amorosa boca. Era muy grasa, madre mía. Bueno, un año más tarde volvieron a encontrarse en la corte del Louvre y renació el amor con toda virulencia. Margot, sin miedo a su marido, tenía, como se ha dicho, miedo a su hermano, el rey Enrique III. Y se veía obligada a recurrir a medios extraños para hacer entrar a su amante en sus aposentos. Por ejemplo, contrató a un ebanista, el cual, con el pretexto de llevarle los materiales necesarios para la fabricación de una escalera interior, llegaba cada día cargando un gran cofre en el que se escondía, encogido y silencioso, nada menos que el Chanfalon. Pero las voluptuosidades a las que se entregaban parece que eran tan ruidosas que Enrique III vino a enterarse de lo que ocurría en los aposentos de su hermana y entonces colocó guardias en los corredores con la orden de arrestar al Chanfalon cuando apareciese. Y ahí andaban los guardias, muy atentos, trataban de integrarse al silencio del Louvre para sorprender el mínimo ruido de los amantes. Como el Louvre no tenía calefacción, desde luego, muchas veces los guardias estornudaban y entonces permitían las huellas. En una ocasión, Chanfalon tuvo que descolgarse por la ventana con una soga. El tipo tenía planes de emergencia, parece. Y abajo lo esperaba un amigo con dos caballos. Siempre conviene tener un amigo con dos caballos para todo. Todos mis amigos tienen dos caballos. Algunos son P y todos mis A tienen dos E. Pues bien. Un día Enrique III llamó a su capitán de guardias y comentó que a partir de ese momento todo el palacio quedaría sujeto a vigilancia. Al enterarse de esa decisión, Margot se aterró. Privada de los buenos oficios de Chanfalon, corría el riesgo de hundirse en una peligrosa melancolía que le afectaba cuando no tenía novio, como a algunos. Necesitaba imperiosamente escapar a la vigilancia de su hermano. Y entonces se alquiló un palacio en la calle Sainte-Catherine, donde el caballero de Chanfalon pudo ya sin peligro entregarse a ella. En realidad conviene no solamente tener amigos con dos caballos, sino un palacio en la calle Sainte-Catherine para recibir allí cuantos amantes uno quiera, sin que el hermano de uno, el rey de Francia por otra parte, ande matándolos. Bueno, libre por fin de obrar a su antojo, Margot convirtió aquellos encuentros amorosos en su principal preocupación. Decoró su habitación con espejos, ya se sabe cómo los espejos son, al menos durante una época de nuestra vida, erotizantes. Después no. Y además le pidió a un astrólogo italiano que la atendía, que era más famoso como amante que como profeta, acertaba más al menos como amante que como profeta, le pidió a este astrólogo que le indicara cuáles eran las caricias más refinadas. Bueno, dijo el astrólogo. También se interesó por la cocina afrodisíaca. Es raro que la cocina afrodisíaca. Parece más bien una parte de la casa.
Sí, destinada a
Silvia de Venecia. Es esa cosa que tienen algunos adjetivos que señala Sábato en un libro, ¿no? Cuando dice que un físico nuclear a él siempre le ha parecido a un señor a punto de estallar. Una antología poética, a él le parecía que era una antología hecha de un modo poético, aunque no fuera de poesías. En cambio, dice, al terminar el artículo, un médico tuberculoso es un médico tuberculoso. Pues bien, la cocina afrodisíaca era, me imagino, una colección de platos que encendían el ánimo, ¿no? Claro, el ánimo de las personas. Recurrió para cocinar estas cosas a los escritos de Nicolás Flamel, un alquimista de quien hemos hablado aquí. Las obras de Flamel tenían un enorme éxito entre los nobles galantes del siglo XVI. En realidad aquellas recetas tenían toda clase de porquerías. En una se recomendaba comer carne de cocodrilo, y decía Flamel: como es raro encontrar cocodrilos en nuestro país, puede reemplazarse por diversas especies de perro, que según todos entendemos es más o menos
lo mismo,
como un cocodrilo,
claro, pero que ladra,
pero distinto. La cuestión fue que Jean Balon empezó a adelgazar, a toser, y estuvo a punto de morir mitad por las comidas y mitad por los excesos de Margot. Al final, después de tantos cuidados para esconderse del rey, fue la propia desmesura de Margot lo que alejó al Jean Balon, horrorizado realmente por las exigencias de aquella mujer. Un día abandonó París en secreto y se refugió en el campo, y así se casó con una joven más tranquila llamada Catherine de Lamarck. Y Margot enloqueció de dolor. Furiosa por el abandono, se la agarró con su hermano, el rey Enrique III. Aquella furia, hija de soledades que no soportaba, la arrastró a la ruina. Contó toda una historia acerca del comportamiento de su hermano y lo injurió terriblemente. El hermano también tenía su historia, ¿no? La hemos contado. Por ejemplo, tenía unos amigos, unos amiguetes, a los cuales se llamaba Minions, y salían a tocar timbre y patear tachos de basura todas las noches por las calles de París, ¿no? Pero también se comentaba que algunos de esos Miñones eran el novio de Enrique III. El caso es que Margot dijo todas esas cosas, vaya a saber en qué bailongo, y Enrique III se indignó y resolvió echar de París a Margot después de exponerla a una afrenta pública. Para eso se había conseguido una lista precisa de los amantes que Margot había tenido, legalizada por escribano público. Un día se dio un baile y en medio de la reunión Enrique III se aproximó a Margot y en voz alta la apostrofó delante de todo el mundo, tratándola de vil meretriz, por no decir otra cosa, y reprochándole su impudicia. Los invitados trataron de deslizarse fuera del salón, trataron de ganar la puerta, como hago yo a veces, pero Enrique III los llamó y dice: aquí nadie se mueve hasta que yo no lea la lista de amantes. Álvarez Juan. Y agregó incluso algunos detalles de la intimidad de esas relaciones. Álvarez Juan. Y decía, ¿no?
Sí.
Se escondía dentro del ropero. Cuando terminó de ofenderla, el rey dijo: vuestra conducta ha infectado la capital. Os ordeno que abandonéis la corte, librándola de vuestra presencia contagiosa, y salgáis en el acto de París. Id en busca de vuestro marido, si aún os quiere. Y Margot, destruida, comenzó su destierro, pero al muy poco tiempo, ya andaba otra vez con otros señores y ya se había olvidado de Jean Balon. Así eran las tristezas de Margot. duraban un rato. Así son, hay nuestras tristezas de amor. Decimos que los amores son efímeros y lo son, pero la tristeza que nos lleva a decir o a lamentar el carácter efímero de los amores también es efímera. Y el desengaño o la tristeza que nos produce darnos cuenta de que la tristeza por el amor es efímera también es efímera. Y así saltando de fugacidad en fugacidad, un día nos sucede lo que algunos amantes de Margot. ¿A quién dedicar esta charla? A los amantes efímeros de Margot. Efímeros en su carácter de amantes y efímeros en su vida toda, ya que eran asesinados prolijamente por el hermano. A todos los amantes que son perseguidos por los hermanos de las damas.
Sí.
Los o cuidan. Por familiares.
Sí, sí. De las damas. Aquellos hermanos que respetan el deseo de su hermana.
También. A las damas que son perseguidas por sus hermanos, padres y parientes, que no les dejan elegir su novio a ellas mismas. Que le andan eligiendo novio. Esto no lo hago por altruismo, sino porque... yo que no le gusto a casi ninguna dama,
víctima.
Menos le gusto a los hermanos de las damas.
Con ese, dice.
Bueno, hemos ido a la discoteca de Radio El Espectador a pedir canciones criollas, murgas y candombes sobre los amantes de Margot, sobre la reina Margot, etcétera.
¿Y?
No había.
A ver.
Para mí no nos quisieron.
No. Vamos a ver, no nos quieren prestar los discos.
Sí. Tiene miedo que se lo afané.
Sí, y tiene razón.
Tiene razón.
En la FM urbana del Espectador, menos.
Hemos descubierto una canción interesante, una canción compuesta o que cantaba. Esto es una canción de Lenoir, que cantaba Lucien Boyer, que era una chica muy hermosa. Y es una canción que ustedes escucharán en muchísimas películas. Estaba en la película Casablanca. Está también en muchísimas películas que transcurren en el París de 1920 y 1930. Y últimamente yo lo he escuchado, pero muy seguido. La canción es Palmois d'Amour, y la versión que tenemos nosotros es la de un artista oriental. Así que vamos a escuchar esta canción de Lenoir que cantaba Lucien Boyer, en la voz de Carlos Gardel, se llama Palmois d'Amour. Adelante.